Hola, soy Fernando Guerrero, Microsoft Regional Director para España y CEO Global de Solid Quality Mentors. En esta sesión vamos a ver la arquitectura y una vista general de cómo funcionan los diferentes servicios en SharePoint 2010 y cómo eso extiende las posibilidades que ya se tenían en versiones anteriores de SharePoint. Si pensamos un poco hacia atrás, ¿qué es lo que ocurría con SharePoint 2007? Había ciertas cosas que imposibilitaban o al menos dificultaban el que nuestros servicios en SharePoint pudieran escalar hasta los límites que nosotros queríamos o simplemente que pudiéramos nosotros definir nuevas posibilidades, nuevos servicios que reutilizaran todo el contenido y todas las posibilidades que ofrecía SharePoint 2007. Fundamentalmente, el hecho de que se pudiera ofrecer la posibilidad de crear proveedores de búsqueda, Search Service Providers, ya fue un buen avance en SharePoint 2007, pero aún así era bastante limitado. A fin de cuentas, SharePoint 2007 era un servicio monolítico que incluía todos los servicios incluidos dentro de él, tanto Search como los perfiles de usuario, como Excel Services, como PDC, todo dentro de uno. Y no podíamos individualizar cada uno de esos servicios y darle un funcionamiento distinto a cada uno de ellos. De hecho, por ejemplo, no existía la posibilidad de que pudiéramos crear tipos de servicios distintos. Podíamos crear Search Providers, podíamos crear diferentes formas de manejar Profiles, manejar Excel Services o PDCs. Y ya está. No existía la posibilidad de crear un servicio alternativo que diera otro tipo de facilidades para SharePoint. Por otro lado, también las aplicaciones web que nosotros pudiéramos crear estaban enlazadas a un servicio, a un Search Service Provider específico. Pero no solamente eso, sino que si, por ejemplo, habíamos definido un Search Service Provider específico para nuestras necesidades, pero en cambio queríamos utilizar los profiles que todo el mundo utilizaba, pues no había demasiado problema. Pero si queríamos utilizar un tipo de gestión de perfiles distinto, teníamos que crear otro servicio completamente distinto que volviera a repetir lo que ya habíamos hecho antes en el Search Service Provider este y que además creara esta gestión de perfiles de un modo completamente distinto. Lo cual, digamos que duplicaba esfuerzos, que generaba un trabajo de administración mucho más complicado y que no nos daba la flexibilidad que pudiéramos necesitar. Pero también llegamos a otro punto, y es que este servicio de SharePoint tenía que ejecutarse en una sola granja de servidores. Pero ¿qué ocurre si nuestras necesidades de escalabilidad son muy particulares, son solamente para Search, pero en cambio no es tanto para servicios de Excel? Pues no podemos individualizar, no podemos decir, bueno, pues asigna estos servidores para Search y ahora asigna este servidor nada más para Excel porque no se utiliza gran cosa. No existía esa posibilidad de poder individualizar servicios. Lo que se ha hecho en SharePoint 2010 es algo muy similar a lo que se ha hecho en otros productos de Microsoft en los últimos años. Si pensáis en cómo funciona ahora mismo SQL Server, Exchange o Office Communication Server, lo que se está tendiendo es a una arquitectura basada en roles, basada en personalidades, por decirlo de algún modo. Cada uno de esos servidores desempeña diferentes personalidades distintas. Por ejemplo, en Office Communication Server tenemos una personalidad que se encarga de Live Meetings, de Web Conferencing. Pero tenemos otra personalidad que se encarga, por ejemplo, de Instant Messaging. Tenemos otra personalidad que se encarga del frontend al cual los clientes se van a conectar. En Exchange pasa algo similar. Tenemos una personalidad, un rol de Exchange que se encarga, por ejemplo, de Unified Communications, mientras que otro rol se encarga de frontend, el que va a ser simplemente el trasiego de enviar y recibir mensajes. Cada uno de esos roles se terminan asignando a servidores concretos, por ejemplo, de modo que podamos proporcionar escalabilidad a ese rol concreto. Eso mismo podemos hacer nosotros con nuestras propias aplicaciones. Nosotros podríamos crear perfectamente aplicaciones que se dividen en diferentes roles y que hacen que cada uno de esos roles sea escalable individualmente. Bueno, pues con SharePoint 2010 se ha hecho algo similar. Se ha roto por completo el diseño anterior y se ha dividido cada uno de los roles de estos servicios en servicios individuales. De tal modo que Search, que Excel Services, que Performance Point Services, cada uno de estos son servicios independientes que podrían ser tratados independientemente. Pero no solamente eso, nosotros podemos crear también nuestros propios servicios que sean completamente distintos. Podríamos proporcionar un servicio, por ejemplo, de cálculo estadístico avanzado y que este servicio de cálculo estadístico avanzado tomara como input listas que pueda haber en cualquier site y que a su vez generara como resultado una serie de parámetros estadísticos que nosotros quisiéramos aportar. Estos servicios podrían estar basados, para su funcionamiento en el modelo de objetos de SharePoint de servidor, si queremos así, pero además, aprovechando la arquitectura de servicios de SharePoint 2010, podríamos también dotarles de las mismas facilidades de escalabilidad que tiene SharePoint 2010 en estos momentos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo funcionaría esto. Si vemos aquí, tenemos tres granjas de servidores. En una granja, la granja esta naranja que tenemos aquí, se encarga exclusivamente de búsquedas y de mantener los perfiles de usuario. Pero en cambio, la granja 3, la morada que tenemos en otro lado, se encarga también de búsqueda, pero quizá esté utilizando un servidor completamente distinto, un motor de búsqueda completamente distinto. Si os fijáis en los URLs, la granja naranja es la pública, mientras que la granja morada es la intranet, es la granja interna. Entonces, tiene sentido que a lo mejor utilicen proveedores distintos en cada caso. La granja morada estaría utilizando los servicios de Excel, también los perfiles de usuario, pero perfiles de usuario que muy probablemente estén gestionados por directorio activo, mientras que la granja naranja estemos utilizando otro tipo de servicios, quizá a lo mejor Live ID. Pero ambas dos granjas pueden estar a su vez utilizando servicios de otra granja distinta, esta pequeña que hay en medio, esta amarilla, que se encarga solamente de los metadatos de nuestro sistema. Como veis, al diferenciar estas granjas, nada me impide que una de estas granjas tenga solamente un servidor, mientras que otra tenga 3, 4 o 20 servidores si hiciera falta. A fin de cuentas, para mis aplicaciones, para mis servicios, lo que yo conecto es, me conecto a la intranet y en la intranet voy a utilizar el servicio de búsqueda. Yo no tengo que saber si ese servicio de búsqueda se está ejecutando en un servidor o en 20. Yo solo sé que me conecto al servicio de búsqueda de mi intranet. Así, de este modo, diferenciando lo que es el servicio del metal que hay por debajo de él, podemos producir una mejor virtualización de nuestros servicios, no virtualización en el sentido de virtualización de máquinas, Hyper-V y demás, sino virtualización lógica. Estamos individualizando la funcionalidad de la máquina que lo sustenta. Si queremos ver un poco cómo se puede utilizar esto de un modo de vista arquitectónico, estaríamos hablando de lo siguiente. ¿Qué es el servicio? Para que un servicio funcione, yo tendré que instalarlo en una serie de máquinas, ¿de acuerdo? Estas máquinas pueden tener dos diferentes tipos de, digamos, de olores, de sabores. Uno puede ser dónde se almacenan los datos concretos que mantienen el estado de estos servicios. Otro puede ser dónde se almacenan los programas, los DLLs, los ejecutables, que van a ser los encargados de ejecutar este servicio. Puede ser la misma máquina, para ambos dos roles pueden ser máquinas distintas, no tiene importancia. Hasta podría considerarse que habría un tercer rol quizá para encargarse de las comunicaciones entre estos dos tipos de servicio o comunicaciones con el exterior. Pero da igual, a fin de cuentas lo que estamos hablando es que debería haber un conjunto de máquinas en los cuales instalo mis aplicaciones, mis librerías y que además almaceno o creo las bases de datos en las cuales voy a mantener el estado de estos servicios de modo que pueda dar respuesta en cualquier momento. Pero en principio, lo único que hago es instalar, nada más. No estoy ejecutando nada, simplemente doy la posibilidad de que cada uno de estos servidores, en un momento dado, puedan ejecutar el servicio que he diseñado. Ahora bien, cuando empiezo a ejecutar este servicio, habrá ciertos de estos servidores que empezarán a ejecutar estos ejecutables, estas librerías, y empezarán a dar servicio. Puede ser que sean todos, puede ser que sean solamente algunos de ellos. Es más, nada me impide que en estos mismos servidores pueda instalar diferentes servicios. Pongamos que tengo un catálogo de 10 servicios distintos. Yo puedo tener 20 servidores, instalar estos 10 servicios en los 20 servidores, pero luego solamente ponerlos a ejecutar, ponerlos a funcionar, solamente en servidores específicos. Podría tener un criterio mío, un criterio de nuestra empresa, de que nunca haya en un servidor determinado más de dos de estos servicios ejecutándose simultáneamente, por ejemplo. Eso nos da cierta flexibilidad. ¿Cuál es el problema así? Que desde fuera, ¿cómo puedo hacer que una aplicación se conecte a un servicio concreto si no sé dónde ese servicio se está ejecutando? En principio tengo 20 servidores disponibles, cualquiera de esos 20 servidores podría tener cualquiera de estos 10 servicios funcionando, ¿a dónde me dirijo? Entonces, no hay más remedio que crear el concepto, de algún modo, de aplicación de servicio. Es una entidad lógica, no es una entidad física, no es algo que esté ejecutándose en ningún sitio, sino que para mí debe haber algún tipo de virtualización a la cual dirigirme. Aquellos que habéis trabajado algo con temas de clustering, por ejemplo, sabréis que, aunque en un cluster tenga varios nodos, para el mundo exterior hay un nodo virtual que es el nombre del clúster, que es al cual me conecto. Ese nodo virtual no existe en ningún sitio, es una entidad lógica nada más, pero eso hace que los usuarios externos puedan fácilmente conectarse a esa entidad y de ahí ya conectarse físicamente a donde haga falta. ¿Qué es lo que necesito entonces para poder conectarme a esta aplicación de servicio y saber realmente a qué servidor me tengo que conectar? La realidad es que no tengo por qué saberlo, siempre y cuando haya unos servidores proxy que son los que me van a permitir ese enlace. Dicho de otro modo, yo si puedo definir un servidor que sea, digamos, el buscador, que es el que va a buscar el servidor, el servicio de catálogo, el servicio de topología de mis servidores, y le va a decir, tengo que buscar datos de un cliente determinado, tengo que buscar datos de un perfil de usuario. ¿Quién está ofreciendo ese servicio en este momento? Y ese servidor de topología me va a decir, pues tiene la opción de irte al servidor A, B o C. Entonces, en ese caso, es mi servidor proxy el que se va a ir al servidor A, B o C, va a hacer la consulta correspondiente, va a obtener la respuesta y me la va a mandar a mí. ¿Eso qué quiere decir? Que el cliente, la aplicación de cliente, sea una página web, sea un web part, sea una aplicación de Windows, sea lo que sea, no necesita saber quién es el servidor que va a responder esa consulta. Lo único que se necesita saber es dónde está el proxy, simplemente. ¿Dónde está el proxy? Si yo lo sé, puedo preguntarle al proxy mi consulta, el proxy buscará dentro de la topología del servicio qué servidores hay asignados a ese protocolo en concreto en ese momento, irá a buscarles, le dará la consulta en mi lugar, aceptará la respuesta y me dará a mí la respuesta. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Separar lógicamente el cliente del servidor y poner en medio una serie de estructuras lógicas que nos permitan individualizar los servicios, de modo que entonces nada me impide a mí cambiar físicamente la localización de los servidores, añadir más servidores si fuera necesario a cualquier servicio, o incluso eliminar servicios si fuera necesario. Porque los clientes no tienen por qué saber exactamente quién va a ejecutarse. De hecho, por ejemplo, nada me impide a mí bajar los servicios en cualquier momento para así mejorar el funcionamiento de otros servicios que estén ejecutándose en el mismo servidor y simplemente esperar a la siguiente llamada para entonces poner en marcha el servicio de nuevo. Evidentemente eso habría que controlarlo en función de los requisitos de rendimiento y demás, pero es algo que podemos hacer perfectamente dinámicamente. Lo que vamos a hacer ahora en esta demostración es utilizar el interfaz de usuario de administración de SharePoint 2010 para explorar los diferentes servicios, ver qué posibilidades tenemos de instalación, de funcionamiento en un servidor o en otro y cómo acceder a ellos programáticamente.
La administración de los servicios está definida de manera diferente en SharePoint 2010. Si vamos a SharePoint Central Administration y entramos dentro de Administración Central a la Administración de Aplicaciones, vamos a ver que dentro de todo el conjunto tenemos un grupo de opciones que es específico para aquellas aplicaciones que son de servicio. Si entramos a Manage, entonces, vamos a ver la lista de los distintos servicios que están implementados en este farm. Aquí mismo podríamos, por ejemplo, agregar un nuevo servicio. Y eso lo que nos va a hacer es brindar una lista desplegable con aquellas aplicaciones de servicios que están definidas para este servidor. Esto es una funcionalidad completamente nueva, que permite vincular ciertos elementos como servicios aplicados directamente dentro del conjunto de los Service Applications. También es factible conectar un servicio que viene desde otro origen. En todos los casos, lo que va a suceder aquí es que me va a solicitar un proxy, y esto es la URL de la ubicación del farm o del servicio de aplicación donde voy a encontrar ese servicio externo a mi granja de servidores, pero con la cual yo quiero poder conectarme y dialogar. Esto es una URL muy compleja, como se ve, que luego veremos cómo se puede obtener. Entonces, si revisamos la lista de los elementos que están aquí instalados, vemos que para cualquiera de ellos aparece la instanciación y cómo es que se publica como un proxy. De esta forma, por ejemplo, para cualquiera que seleccionemos, yo puedo manejarlo, esto es configurar partes de su funcionalidad, o podría, para el mismo caso, esta misma acción se puede realizar si hago clic sobre el vínculo este directamente, o podría indicar, por ejemplo, quiénes son los administradores que tienen derecho a administrar este servicio, esta aplicación de servicios en particular. Esto funciona exactamente igual que cualquier asignación de usuarios dentro de SharePoint. También podría, dentro de Properties, ver características que son propias de este servicio de manera de configurarlo adecuadamente. Esta misma ventana es la que aparece cuando yo hago New para solicitarme, en el caso de que agregara un Fast Query, me va a pedir todos esos parámetros para poder configurar la funcionalidad completa. Si quiero modificarla, no se hace haciendo clic en el título, sino a través de las propiedades. Finalmente, también puedo hacer administración de permisos e indicar quiénes son aquellos que pueden ejecutar acciones contra estos servicios o pedirle servicios específicamente, y también definir en qué grupos voy a tener pertenencias. También podría, a través de la publicación, crear un proxy con un determinado tipo de contenido, que podría ser HTTP o HTTPS, y podría inclusive publicarlo para otras granjas externas a mí. En este caso, lo que se hace es obtener aquí la URL de publicación que le corresponde, tanto sea por HTTP como por HTTPS. En cualquiera de los casos, me va a generar una URL específica, que es la que voy a utilizar cuando quiero hacer connect. De esta manera, entonces, puedo interrelacionar servicios desde esta granja hacia otra granja de servidores y viceversa. Finalmente, si volvemos a Application Management, aquí en la configuración de asociaciones me permite decir, bueno, en cada uno de estos web applications, cuáles son los servicios que tengo asignados en grupos. En general, existe un grupo predefinido, que es default, al cual se van a agregar absolutamente todos los service applications que tenga definidos. Pero, por ejemplo, yo podría querer tener en este sitio que es Internet un motor de búsqueda que no sea el mismo motor de búsqueda que se usa internamente en el sitio Intranet. Entonces, sencillamente, se crea un nuevo Application Group y se agregan allí exclusivamente los servicios que me interesa configurar. De esta manera, entonces, en Central Administration directamente, bajo las opciones de Application Management, tengo todas las herramientas para poder configurar mis aplicaciones de servicio centralizadas dentro de mi SharePoint 2010.